Bienvenidos al episodio 75 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Sí, nueva entrega de preguntas de los oyentes y ya van 17. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas al podcast sobre BIM en general, sobre Revit en particular, BIM 360, sobre la ISO, sobre implementaciones, sobre lo que sea, bimlevel.com/contactar. Tienen ahí tanto posibilidad de mandarme un email como de mandarme un WhatsApp. Y dentro de que me puedan mandar un WhatsApp, pues siempre es mucho más divertido y mucho más interesante que lo hagan en formato audio. Bien, hoy tenemos tres preguntas y la primera nos la manda César López, que nos dice: ya empezamos a controlar las mediciones de tierras con superficies topográficas, ¿pero hay algún otro método para medir los rellenos? Por ejemplo, hemos insertado la topografía inicial, hemos cambiado de fase y hemos modificado la topografía para adecuarla a las plataformas de trabajo, previo a ejecutar la cimentación y muros de sótano. Una vez modelados los muros y forjados del sótano, ¿hay algún método para medir los rellenos que hay que hacer contra los muros del sótano? Y si lo hubiera, ¿se podría desglosar en las mediciones la primera capa de grava para el drenaje y la del terreno que va compactado a continuación? ¿O tenemos que volver a hacer otra fase y volver a modificar la topografía hasta hacerla coincidir con la cara exterior de los muros? Primero solo con la capa de grava y en otra fase con el relleno de tierra. No sé si me he explicado lo suficientemente claro. Pues sí, César, te has explicado perfectamente. Es básicamente cómo se modelan los rellenos de trasdós de muros. De hecho, esta es una pregunta parecida a una que ya contestamos en el episodio 21 de preguntas 5. Y básicamente la respuesta es que hacer esos rellenos de trasdós con la misma herramienta topografía y con el tema de fases y tal es muy engorroso, es muy complicado, no va a quedar bien del todo. Y aquí la respuesta que daba en ese episodio y que sigo manteniendo en este es que yo hago modelos genéricos in situ con esa forma de cuña. Y además, cuando esté creando esa familia in situ, puedo modelar tantas capas como quiera y ponerle a cada una el material que corresponda. La de abajo con grava, la siguiente con el resto del material compactado, lo que tú quieras. Y luego a nivel de mediciones, como esto se mide por volumen, siempre puedes tener una tabla de materiales de modelo genérico en la que filtres por esa familia in situ que has creado y tendrías el volumen de cada uno de los materiales. Así que mi consejo es que dejes las superficies topográficas y la técnica de fase simplemente para ese desmonte o ese relleno inicial y todo lo que sean ya, vamos a decir, detalles constructivos de rellenar aquí, rellenar allá, eso ya lo haría con familias normales, que además van a ser un objeto independiente que puedes seleccionar a efectos de planificación, de mediciones, de todo, pueden ser independientes, puedes decir que ya está ejecutado, que no, es muchísimo más cómodo. Bien, y César nos manda otra pregunta que dice: y por último, para obtener una medición del movimiento de tierras de las zanjas de saneamiento, al tener la tubería pendiente, la zanja debería tener igualmente pendiente. ¿Hay alguna forma automática de cambiar la superficie topográfica para que se adaptara a la tubería, haciendo una zanja del ancho del caso de la máquina? Por ejemplo, 40 o 60 centímetros, dependiendo del diámetro de la tubería, con la misma pendiente. Y para medir el relleno posterior teniendo en cuenta la capa de arena de río sobre la que asienta la tubería. Muchas gracias de nuevo por la respuesta a la primera pregunta y enhorabuena por el podcast, se te echaba de menos, un saludo. Esta última frase César la dice porque me mandó la pregunta en la época en la que estuvimos de parón. Pero bueno, con respecto a esta segunda pregunta de zanjas de tubería de saneamiento, si la zanja tiene taludes verticales, es decir, es una zanja así muy sencillita, podríamos usar la herramienta plataforma, que a esta herramienta plataforma le podemos dar pendientes para que vayan acompañando la misma pendiente que la tubería. Y en cuanto a esa capa inferior de material de arena de río, pues simplemente escoger esa plataforma y al igual que le añades capas a un suelo, le puedes añadir una capa a la plataforma con el grosor que tú quieras y con el material arena de río. Y luego para el relleno de la parte superior pues puedes usar la misma técnica que te decía antes de familias in situ. Pero claro, por un lado, esto sería solamente para zanjas con una geometría muy sencilla, y por otro lado, en tu pregunta decías que si había alguna forma de hacerlo automáticamente. Pues la respuesta es que no, no hay una forma de hacerlo automáticamente, al menos con las herramientas que vienen por defecto con Revit, más allá de esto que te acabo de comentar, de usar la herramienta plataforma. Y en todo caso, si estamos hablando de zanjas con una geometría más complicada, porque tienen taludes o lo que sea, pues evidentemente ya nos quedamos sin opciones y aquí nos tendríamos que ir al mundo de Dynamo. Porque esto de que una topografía se modifica automáticamente en función de otro elemento, pues es carne de cañón de Dynamo y seguramente con Dynamo se podría hacer relativamente fácil. De todas formas, te dejo en las notas del programa un enlace a un vídeo de YouTube en la que se ve una rutina de Dynamo que no hace exactamente lo que tú quieres, porque no adapta la topografía a una tubería, sino que adapta un suelo a una topografía. Porque lo que estaban haciendo era intentar dibujar una carretera con la herramienta suelo, pero que cogiese la forma de la topografía. Es un concepto inverso, pero seguramente puedes sacar ideas de ese vídeo para adaptarlo a tu caso. Y también te dejo otro enlace que no está directamente relacionado con la pregunta, pero creo que te puede ser muy útil, y es cómo hacer familias paramétricas de canaletas de drenaje. Que la verdad es un vídeo muy interesante porque ha utilizado una familia de viga, ha parametrizado la pendiente y da muy buenos resultados. Como estás ahí en ese tema de zanja, saneamiento, pues seguramente también te sirva. Así que nada, César, muchas gracias por tu pregunta y nos vamos ahora con Juan Miranda, que nos dice: buenas tardes, Iván. Mi correo no es una pregunta, es más bien una sugerencia de capítulo. Me gustaría que nos contaras más sobre cómo determinar el costo de un proyecto BIM. En una ocasión hablaste sobre eso y mencionabas que no debería ser distinto a cobrar un proyecto si se hace en BIM o en CAD. Pero últimamente hay muchos interesados que ya tienen sus proyectos calculados y proyectados en CAD, pero quieren la conversión de estos proyectos a BIM. En esta situación, ¿cómo sería la forma correcta de cobrar una copia de su proyecto pero en BIM? Las empresas que nos piden estos servicios son grandes empresas que es más difícil la transición a BIM y se ahorran eso subcontratando el modelado para obtener cantidades o hacer cambios de mejor manera. Gracias, Iván, y me encanta tu trabajo. Pues muchas gracias a ti, Juan. Me alegra que te guste el podcast. Lo primero es que Juan se está refiriendo al episodio 36 de Honorarios BIM, que lo dejo en las notas del programa, en el que hablábamos de precisamente eso, de cómo afectaba al BIM al tema de los honorarios cuando estamos haciendo un proyecto. Que, por cierto, es uno de los episodios que siempre sale arriba en el ranking de los más escuchados. Y comentar también que en el episodio 13 de Preguntas 3 ya tocamos una pregunta parecida en la que se hablaba de cómo gestionar los cambios cuando estamos en este tipo de proyectos en el que el cliente está trabajando en CAD y nos solicita a nosotros simplemente que pasemos el CAD a 3D, por decirlo así. Entonces, esto es algo que también afectaría a presupuestar este tipo de trabajo. ¿Cómo vamos a gestionar los cambios? Que en ese episodio hablaba fundamentalmente de, oye, opción 1, lo modelas todo al final y así no hay cambios posibles, o después de la primera entrega que hagas te cobro por cada cambio. Porque claro, empezar a modelar un proyecto en base a unos CAD que están vivos, pues se nos puede ir derivando el trabajo hasta el infinito. Pero dicho esto, el que hay que tener cuidado con cómo vamos a ofertar el tema de cambios después de las entregas, realmente no hay una forma correcta de cobrar una copia a BIM de un proyecto. Aquí realmente la pregunta que subyace es ¿cómo calculo mis honorarios en general? Y este es un tema muy interesante que se sale un poco de lo que es el BIM, pero es que hay mucha gente que pone precio un poco a ojo, entre comillas, por lo que se suele cobrar en el mercado. Normalmente cuando ponemos precio a nuestros servicios es porque son más o menos los mismos precios que se cobraban en nuestra empresa anterior o porque son los precios que hemos visto que maneja la competencia. Pero cuando estamos ante un servicio nuevo o poco común, como esto de que ahora haya servicios de modelado que hasta hace unos años pues no se estilaba, pues perdemos esas referencias y no sabemos muy bien cuánto cobrar ni por dónde están los precios más o menos. Así que aquí nos tenemos que hacer dos preguntas clave. La primera es ¿cuánto tardas en hacer algo? Y esto es muy fácil, tienes que saber cuánto tardas en hacer las cosas. Y alguien dirá, bueno, es que no lo sé porque acabo de empezar o no tengo experiencia o lo que sea. Bueno, pues si estás en ese caso de que no tienes experiencia previa en ese tipo de trabajo, pues tendrás que hacer una estimación en base a trabajos parecidos o preguntando a alguien de tu confianza. Y aún así, como es una estimación, pues si te equivocas, sabes que vas a tener que asumir esas horas de más. Pero esto es un problema que solo vas a tener la primera o las dos primeras veces. Luego ya tendrás experiencia suficiente para saber aproximadamente cuánto tardas en hacer algo. Lo que sería un error grave por nuestra parte es tener experiencia haciendo algo y no tener cuantificado en detalle cuánto hemos tardado en hacerlo. Hay muchísimas herramientas para cronometrar, entre comillas, cuánto tardamos en hacer una tarea. Yo personalmente uso Toggle, que es una de las más famosas. Dejo un enlace en las notas del programa. Y al final es un programita que cuando empiezas a hacer una tarea, le das al play. Y cuando terminas de hacer esa tarea, le das al stop. Y como al lado de ese play y ese stop puedes definir en qué proyecto estás trabajando, pues al final tienes un registro de cuántas horas has dedicado a cada cosa. Yo, por ejemplo, hubo una época, hace unos años, que modelé mucho a partir de nubes de puntos, que es una tarea muy concreta. No es lo mismo que modelar diseñando o modelar copiando de CAD. Es modelar a partir de nubes de puntos, que tiene pues sus ventajas y sus inconvenientes. En el primer proyecto, la oferta que mandamos era una oferta basada en lo que tardábamos en modelar normal, porque no habíamos modelado con nubes de puntos nunca. Pero a partir del tercer proyecto que hicimos de modelado a partir de nube de puntos, pero a partir del tercer proyecto y con la ayuda de herramientas como Toggle, pues ya sabíamos que de media hacíamos unos 60-70 metros cuadrados de planta por cada hora de trabajo. Pues este dato, 60 metros cuadrados por hora, es un dato que nosotros tendríamos que tener súper claro. Como digo, no a lo mejor en el primer proyecto, que te basas en otra tarea previa que sí que domines, pero sí a partir del segundo o del tercer proyecto deberíamos apuntar lo que tardamos para luego ir ajustando nuestras ofertas. Entonces, primera pregunta clave, ¿cuánto tardas en hacer algo? Y la segunda pregunta clave que nos tenemos que hacer es ¿cuánto dinero quieres ganar? Y aquí la fórmula es muy sencilla. Por un lado tenemos que tener muy claros los costes fijos. Da igual que seamos un autónomo, que seamos una empresa grande, los costes fijos los tenemos que controlar. Y cuando hablamos de costes fijos, pues tenemos que pensar de cosas tan evidentes como el coste de la licencia de software, el coste de la conexión a internet, el coste en hardware, el coste del alquiler de la oficina, de la factura del agua, de la luz. Todo eso son costes fijos y los tendremos que prorratear dentro de lo que pensamos que vamos a tardar en hacer ese proyecto y un poco más, porque no todas las horas son productivas. Luego a esa parte de los costes fijos le tenemos que sumar el coste de una hora de recursos humanos destinadas a ese trabajo multiplicado por el número de horas que hemos adivinado con la pregunta anterior, es decir, que ya no estamos hablando de los costes fijos, sino los costes concretos de acometer ese trabajo en concreto. Y finalmente, una cosa de la que a veces nos olvidamos, hay que sumarle el beneficio que queremos, porque si tenemos muy claros los costes, pero no le añadimos un porcentaje de beneficio, al final estamos trabajando para pagar. Y alguien ahora podrá decir, bueno, Iván, yo los costes fijos y los costes por hora los puedo sacar, pero ¿qué pasa si pongo demasiado beneficio? Pues aquí cada uno sabrá cuánto quiere ganar, insisto, cuánto quiere ganar una vez los costes están cubiertos. Y podemos tomar dos caminos, y es que si ves que pierdes muchas ofertas por tema precio alto, o bien, o no te interesa ese trabajo o no te interesa ese cliente, porque tienes clientes o trabajos que sí están dispuestos a pagarte el precio que tú le das, y entonces, oye, pues entre el cliente 1 que me quiere pagar 100 y el cliente 2 que sí que me paga 150, pues me voy con el cliente 2. Hay veces que es que no te has equivocado con el beneficio que quieres poner, sino que en esta vida hay clientes que no nos interesan. Si un cliente quiere pagar poco, pues que le pague poco a la competencia que nos estará haciendo un favor, ¿no? Pero ojo, aquí también le podemos dar la vuelta a la tortilla y puede que estemos perdiendo muchas ofertas por culpa del precio, simplemente porque no somos competitivos en ese servicio. Por ejemplo, vuelvo con el ejemplo de las nubes de puntos. En los primeros proyectos tardábamos más en modelar las nubes de puntos porque no teníamos ni idea de cómo funcionaba Recap, cómo limpiar una nube de puntos, cómo hacer Snap dentro de Revit para ir un poco más rápido modelando muros. Y cuando hacíamos el cálculo de honorarios, pues éramos más caros que otros que a lo mejor ya tenían plugins como el de Faro o el de Leica y moderaban mucho más rápido y podían, sacando el beneficio que ellos querían y cubriendo los costes que ellos tenían, pues como eran más rápidos, tenían menos costes, eran más baratos. Entonces, si tú calculas tus costes fijos, calculas tus costes para esa tarea en concreto, añades un beneficio que es el que tú consideras que debe tener ese trabajo, y aunque el cliente es un buen pagador, ves que tu competencia siempre es más barata que tú, pues oye, a lo mejor es que te tienes que dedicar a otro tipo de servicio en los que sí seas más competitivo, o tienes la excepción de que dices, oye, no tengo experiencia en este servicio, por lo tanto no puedo ser tan competitivo como mi competencia. Pero como me interesa meterme en este tipo de servicios y me interesa ganar experiencia para en un futuro poder ser más competitivo, en los primeros trabajos que oferte sobre este tipo de servicio en concreto, voy a quitar la parte de beneficio completa o parcialmente porque mi beneficio personal no va a estar en ganar dinero, sino en coger experiencia en este tipo de trabajo. Pero ojo, si queremos hacer esta estrategia de compensar la falta de experiencia, tiene que ser siempre restando del beneficio. Los costes fijos y los costes nuestros operativos de realizar esa tarea los tenemos que cubrir siempre, a menos que nos vaya tan bien o tengamos otros muchos trabajos que nos puedan compensar tener pérdidas en un trabajo en concreto, pero vamos, que no suele ser el caso. Así que Juan, en resumen, tienes que tener claro cuánto tardas en hacer el trabajo, tienes que tener claro cuánto quieres ganar y como apunte extra, a la hora de presentar la oferta, deja muy claro el tema de los cambios. Bien, y para terminar, la última pregunta nos la manda Juan Miguel, que nos dice: Hola Iván, te sigo desde hace un tiempo y sigo tus consejos para optimizar el rendimiento en Revit. Mi consulta es preguntarte sobre si es posible que las cotas y anotaciones que pongo en las familias puedan verse en el proyecto a través de un parámetro de visibilidad. En el caso práctico en el que lo quiero aplicar, es un muro cortina en el que he creado un panel y me gustaría que apareciera o no, activándolo mediante la visibilidad u otro parámetro, la dimensión de este. Al final, lo que quiero es optimizar el tiempo a la hora de crear planos. Gracias por tu atención, un saludo. Pues Juan Miguel, la respuesta corta es que sí, en teoría es muy fácil. El primer paso sería que tienes que crear una familia de anotación genérica para lo que sería la cifra que aparece en la cota. Entonces te dices nueva familia de anotación genérica métrica, pones un texto de etiqueta, que ese texto de etiqueta yo lo pondría en el centro para que después lo puedas alinear más fácil, y en ese texto de etiqueta lo que tienes que elegir es un parámetro que vas a crear sobre la marcha en esa familia de anotación, que sería un parámetro de longitud y además que sea de ejemplar. Entonces es una familia muy sencilla en la que únicamente en el centro texto de etiqueta con un parámetro creado en esa familia. Luego, esa familia la metes en la familia de panel o en cualquier otra familia en la que quieras aplicar esta técnica de que las cotas estén dentro. Evidentemente la colocas, le tendrás que poner algún candado, alinearla, algún plano de referencia o lo que sea para que esté siempre en el centro de la distancia a medir. Y luego lo que tienes que hacer para que esa cifra muestre la distancia real es que en la familia de panel o en la que sea, tienes que crear un parámetro en el que aparezca la longitud real. Ese parámetro lo puedes conseguir simplemente acotando tal cual con las herramientas de acotado y convertir esa cota en un parámetro de informe, que sería, pues seleccionas esa cota que acabas de crear, le dices asociar con nuevo parámetro y en la ventana de creación de parámetros pues tienes las opciones de tipo o ejemplar. Y dentro de ejemplar tienes para activar la típica cajita de sí o no que sea de informe. Y luego solo tienes que ir a la familia que ya habrás colocado de anotación genérica con la cifra y le dices que el parámetro longitud, que era un parámetro de ejemplar que hemos creado en la familia de anotación, es igual a ese parámetro de la familia del panel que acabas de crear. Que la longitud que quieres acotar es más complicada porque hay que restarle los bordes de no sé qué y tal. Bueno, pues en vez de hacerlo directamente con una cota y un parámetro de informe, pues tendrás que crear un parámetro igualmente, pero en este caso que no sea de informe, sino un parámetro de ejemplar y en el que pongas una fórmula de que se reste esto, se sume lo otro, se multiplique por dos o lo que tú necesites. Así que hasta aquí, creando una familia de anotación genérica y metiéndola dentro de la otra familia, ya tendríamos la parte de la cota que muestra la cifra con la longitud o el ángulo o lo que tú quieras. Luego, para lo que es la representación más gráfica de la cota, es decir, la línea horizontal con esas dos líneas verticales en las esquinas, las dos líneas a 45 grados, eso lo puedes dibujar directamente en la propia familia de panel, o quizás te resulte más cómodo a nivel de parametrización, si es una familia que se va a mover mucho, crear una familia de elemento de detalle. Que por ejemplo, para cotas lineales hay una familia de elemento de detalle basada en línea que te vendría muy bien, porque dibujas, digamos, el segmento y luego en la familia de panel sería casi casi como si estuvieses acotando de verdad. Y aquí un aviso. Alguien ahora podría estar pensando, bueno Iván, ¿y por qué te complicas tanto la vida y no aprovechas la propia familia de anotación para dibujar las líneas ya? O el caso contrario, créate una familia de elemento de detalle y en esa familia ya metes el tema de la cifra. Pues la realidad es que no funciona. Lo puedes intentar de una forma o de otra, pero no funciona. Para que funcione bien, tiene que ser la familia de la cifra por un lado como anotación genérica y las líneas de la cota. O las haces en una familia de detalle o las dibujas directamente en la familia final. Pues bien, el último paso, cuando ya tienes tu familia de anotación y tus líneas de la cota dibujadas, sería configurar el tema de la visibilidad. Y aquí, dentro de todas las posibilidades que tendríamos para controlar la visibilidad de esto, yo te recomiendo que lo utilices con el nivel de detalle alto. Recuerden que yo siempre recomiendo que el nivel de detalle medio es el que se suele utilizar siempre para todos los planos en general. El nivel de detalle bajo lo usamos para trabajar más rápido o para planos más esquemáticos, y el nivel de detalle alto lo dejamos reservado solamente para detalles, para despieces, para cosas como memorias de carpintería. Entonces, este sería el caso en el que, oye, si yo estoy dibujando un panel, le estoy creando cotas para documentar mejor ese muro cortina, pues todo esto lo podría poner en nivel de detalle alto y así solo activarlo en ese tipo de vista. Porque las otras dos alternativas, que por un lado sería crear un parámetro de visibilidad, sí o no, no te vale, porque en el momento que digas sí, no se va a ver solamente en esa vista, sino en todas las vistas de todo el proyecto. Y en el caso de usar subcategorías, primero que no puedes controlar lo que es la cifra como tal, porque los textos de etiqueta no pueden ir dentro de una subcategoría. Y lo segundo, que al ser varios elementos, pues a la hora de apagar y encender tendrías que ir por un lado anotación genérica, por otro lado elemento de detalle, y es muy engorroso. Entonces, a nivel de visibilidad, lo que te recomiendo es que todo este tema de las cotas lo dibujes siempre con la configuración de que se vea solo en nivel de detalle alto. Bien, y hasta aquí ya lo tendrías y funcionaría. Pero tenemos un problema, y además un problema grave, y es que todo lo que te he contado funciona solamente en vistas de planta. Y claro, para el caso concreto que me has puesto de paneles de muro cortina, que seguramente los quieres documentar en sección o en alzado, no te va a valer, ¿vale? Y el problema está en que el editor de familias no te permite colocar anotaciones en sección o alzado. Que incluso lo puedes intentar haciendo algún truquito de meter esa familia dentro de otra que esté anidada. En la familia se va a ver, pero luego cuando vayas al proyecto se va a apagar automáticamente. Entonces estamos perdidos igual. Y aquí la única opción que tendríamos, rebuscando un poco, sería usar texto modelado en la familia en vez de anotación genérica métrica, que es esta herramienta para dibujar textos en 3D. Pero usar esta herramienta de texto modelado tiene el problema de que si la longitud es paramétrica tampoco te sirve, porque el texto modelado consiste en que tú puedes escribir un texto de forma manual, pero no le puedes meter fórmulas ni nada, porque además es un parámetro de tipo texto, no de tipo longitud. Con lo que esta solución rebuscada solo te servirían dos supuestos. Supuesto 1, que la longitud no va a cambiar, que no es paramétrica, sino que esa cota siempre mide lo mismo, lo cual yo creo que te va a servir para muy pocos casos, o en el caso de que no te importara mostrar ese detalle del muro cortina con las cotas en vez de con cifras, con letras. Es decir, tú tienes un panel y dices que esta es la longitud A y esta es la longitud B. Y luego tendrías una tabla de planificación en la que evidentemente podrías montarla de tal forma que dijera A igual 3,15, B igual 1,12. Entonces, si ese tipo de plano te sirviera, podrías utilizar texto modelado y en cada cota poner una letra. Por ejemplo, ABC, XYZ. Y evidentemente todas esas longitudes que estás acotando dentro de la familia deberían tener también un parámetro compartido que realmente esté midiendo esa longitud. Ya bien sea con un parámetro, con una fórmula, o como te decía antes, acotando y creando un parámetro de ejemplar de informe. Te creas una tabla y en esa tabla tienes que meter todos los parámetros con los nombres que has usado para los textos de modelado y también metes todos los parámetros que tienen las longitudes reales. Y para que te quede bonito, en plan A igual 1,7, pues creas parámetros en la propia tabla de estos que concatenan valores. Pero vamos, entiendo que no es la mejor respuesta, que es algo muy rebuscado y que posiblemente no te valga para lo que tú querías. Lo que tú quieres hacer solo se puede en vistas de planta y si quieres tener cotas normales en vistas de sección y alzado, pues ahí tendrías que irte a plugins que acoten muros cortina de forma automática, con lo cual no haces nada dentro de la familia, pero sigues aligerándote esa carga de trabajo. Yo te dejo en las notas del programa dos plugins que he encontrado que sí que acotan de forma automática en sección y alzado, porque plugins que acoten hay muchos, pero que acoten en sección y alzado hay muy poquitos. Así que te dejo esos dos que he encontrado que, bueno, son de pago, pero igual te merecen la pena. Así que Juan, espero que todo esto te sirva y hasta aquí las preguntas de hoy. Por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.